fue un fin de semana como para hablar, digamos, tenemos para tomar ese tema. Un fin de semana, el fin de semana de los pueblos, se podría decir, porque hubo mucha gente en la calle de diferentes maneras y estimulada por diferentes acontecimientos, naturalmente en Bolivia, en la Argentina y en Chile. Empecemos por Bolivia, porque la verdad que hasta último momento, casi simultáneamente que se iban conociendo los resultados, yo no escuché a nadie, la verdad, hablé con varias personas mucho más entendidas que yo en el tema, y bueno, empezó el día con el ataque feroz a los legisladores argentinos que iban de observadores. Fueron 5 horas de unos destratos y de unos incidentes tremendos en el aeropuerto, ¿no? Sobre todo a Federico Fagioli, pero estaba también Laura Penaca, Leo Grosso. Hay un miembro de Cancillería que tuvo un incidente de salud más grande y se descompensó y tuvo que ser internado. Muy violento todo, y al mismo tiempo mucha orden y contraorden, con lo cual había algo, supongo, en el comando del oficialismo de facto en Bolivia, que no terminaba de cuajar. Era muy difícil creer que alguien que había asumido, o después de un gobierno como el de Áñez, que asumió solamente porque los presidentes democráticos, el presidente y el vicepresidente democráticamente elegidos, fueron amenazados con sus propias familias o directamente con la muerte y tuvieron que irse del país, pero fraude no había habido, con lo cual era muy difícil suponer que esta salida a elecciones fuera a respetar los resultados. Yo creo que fueron claves dos cosas. Por un lado, y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza porque nos involucra y porque es la mecánica de la América Latina actual, lo único que hace funcionar las cosas son las mayorías aplastantes. Digamos, si la victoria de Luis Arce hubiese sido por 2 o 3 puntos, yo creo que ahí sí se hubiesen dado otros resultados, si hubiese disimulado, si hubiese llamado una segunda vuelta para permitir hacer jugar los votos de Camacho, pero el 52 y pico
dio es contundente, 20 puntos de diferencia, más de 20 puntos.
Vos podés hacer se puede hacer un fraude con 2, 3 puntos, con 20, ¿cómo hacer? ¿Dónde los escondés? ¿Cómo lo demostrás? Claro. Porque tenés no solamente los observadores de la ONU y los argentinos, había parlamentarios europeos, digamos, hay pues reglas de juego que si uno las acepta después no hay escondites infinitos. Con lo cual, bueno, nos da, ahora hay que ver qué sucede, pero realmente, hoy despertarse y encontrar esta noticia, por parte de Evo, que le agradeció a Alberto Fernández, realmente tuvo mucho que ver Alberto Fernández con que se pudiera preservar la vida tanto de Evo Morales como de Álvaro García Linera. Trabajaron para eso, no fue una cosa decir, bueno, ok, te damos asilo. Hubo mucho trabajo de López Obrador, de mucha gente que se movió para salvar a esos dos hombres que no habían cometido ningún delito, ni que habían engañado a su pueblo, ni nada por el estilo, para preservarles la vida y para llegar a esta oportunidad. Se deben haber de alguna manera arrepentido de enunciar el golpe que dieron como un gobierno transitorio con destino a nuevas elecciones. Pero cuando estás jugando un baile, tenés que respetar las reglas, porque ya no son, por suerte, a puertas cerradas. Así que bueno, para Bolivia ahora se abre, realmente Arce es un cuadro político, además, porque en realidad durante toda la campaña yo creo que estábamos demasiado centrados en la figura de Evo y de García Linera, que bueno, por supuesto son invalorables, pero también hay que poner en valor a ese ministro de Economía de los mandatos de Evo, que que, bueno, había que estar dispuesto a ir a hacer esa campaña electoral en un territorio completamente hostil, sin saber para qué bien lado les iba a chiflar el viento a los golpistas que estaban en el poder en Bolivia durante esa campaña, ¿no? Hubo que tener mucho coraje, con lo cual Arce demostró que no solo es un economista bajo cuya responsabilidad, por otro lado, Bolivia consiguió los mejores guarismos de toda la región, sino que además es un cuadrazo político, un hombre con muchísimo coraje, que recorrió toda Bolivia y que hizo una campaña multitudinaria, arrolladora, y confirmó el vínculo profundo que tiene el movimiento al socialismo con las bases de ese país, ¿no? Eso es inquebrantable. Pasando por Chile, bueno, yo tampoco tenía tan presente que había sido un 17 de octubre, un 18 de octubre, el día en que empezó aquella revuelta por 30 centavos de aumento del metro el año pasado, y que se empezó a descubrir que no era, cuando la revuelta empezó a crecer de dimensiones, se empezó a concluir en que no estaban protestando por 30 centavos, sino por 30 años de insatisfacción, de mentiras, de neoliberalismo. Y fue muy fuerte ver la imagen de la quema de la iglesia de los carabineros venirse abajo envuelta en llamas. Es muy fuerte. La protesta de Chile es de un sentido incierto, es muy difícil evitar la violencia porque no tiene conducción. Entonces, no hay quien aplaque. Así que bueno, pero lo que sí es cierto y lo que es absolutamente, ha quedado absolutamente demostrado, es que todos los las interrupciones que tuvo que sufrir esa revuelta, que era inédita, sigue siéndolo, y que el aislamiento por la pandemia la suspendió, pero que ese pueblo no está dispuesto a volver a la vieja normalidad. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de Chile, todo, hablábamos de esa frase, salió de Chile?
Hay en todo caso una válvula de escape que no es menor, y es la votación para cambiar la Constitución, el plebiscito de este domingo.
Bueno, eso es fundamental, porque sin eso, imagínate que están viviendo bajo una constitución que dejó Pinochet. Entonces, ese es el primer paso, y yo creo que es un paso, paso de un camino que ya no tiene vuelta atrás, porque es extraordinariamente masiva la protesta. No es de estudiantes, no es de izquierda, no es ese muchos sectores que están absolutamente hartos de vivir en un régimen que siempre les han dicho que era un modelo, y que les ha marcado la vida con penurias, con deudas, con angustia y con mucha injusticia, ¿no? Y bueno, y para finalizar, yo quería decir una cosa sobre el 17, que ya lo deben haber comentado, ¿no? Sobre las caravanas y esto medio inesperado que pasó, porque bueno, la verdad a mí me costó creer que se hackeara una plataforma, digamos, que no hubiera algo
previsto que pudiera evitar el hackeo.
Y sí, si tenemos ahora sí en contra, o sea, la caravana, que ya estaba de hecho planificada a la mañana antes de saber que iba a colapsar la plataforma virtual, los camioneros, los taxistas, todos estaban ya encolumnados, organizados en las calles. Y fue grandioso. Lo que fue realmente apabullante fue lo que pasó después, a partir del mediodía, que a los que ya tenían pensado salir con los protocolos y todo eso, dar una vuelta en auto, se les sumaron todos los otros que estaban frustrados porque no los dejaban entrar a la web. Y pasó algo que a mí me parece que es interesante, que te lo resumo en dos líneas, pero me parece que no se tomó mucha nota de que el pueblo que estuvo ayer en la calle, que también representaba a mucha gente que estaba lejos de las ciudades y que no podía ir a hacer la caravana alrededor de la casa de su pueblo, pero que se veía empatía, solidaridad, ánimo, un reverdecer, un desahogo, etcétera. Ese sujeto político es el Frente de Todos, que hasta ahora no había, en términos de sus bases me refiero, no había tenido la oportunidad de manifestarse en las calles en tanto Frente de Todos. El domingo no hubo distinción de orgas, había mucha gente suelta, se compatibilizaba perfectamente el sector sindical con el de las organizaciones sociales y con los que no tenían nada que ver ni con una ni con otra cosa. Nadie instruyó a esas miles y miles y miles de personas que no tenían que putear a TN. Y sin embargo no está en el espíritu del pueblo argentino el odio. Eso fue una demostración que realmente es apabullante, que después de todo lo que hemos tenido que soportar y de lo que seguimos soportando, y no lo digo solo por un canal de televisión, ¿no? Pero han provocado mucho dolor con tantas mentiras. Pero el espíritu es un espíritu que se plegó porque justamente coincidió, y esto es una especie de alquimia histórica, que hayamos podido tener esta fiesta popular un 17 de octubre, 75 años después del primer 17 de octubre, que de alguna manera religa a estas bases, a este sustento del Frente de Todos con el primer peronismo y con las banderas del primer peronismo. Con lo cual, a mí me, fue uno de esos días que uno medio flota en el aire y que respira un poco de viento limpio, de aire limpio, ¿no?